Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un día como hoy, 1 de julio, pero del año 2012, la selección de España goleaba en la final de la Eurocopa a Italia con un marcador de 4-0. David Silva, Jordi Alba, el Niño Torres y Juan Mata fueron los autores de la victoria del combinado español que cerraba un ciclo de oro, pues era el tercer torneo grande que ganaban de forma consecutiva después de la Euro 2008 y el Mundial de 2010. Vicente del Bosque lideró al equipo que se coronó en Kiev y que contaba con jugadores como Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Sergio Ramos, Gerard Piqué y el capitán que levantó el trofeo, Iker Casillas. España terminó ese ciclo de 6 años y para muchas personas fue la mejor selección de fútbol en la historia. Un día como hoy, pero de hace 8 años, España, campeón de la Euro 2012.
Hace exactamente 12 años, finalmente estamos hablando de 8 años, quiero decir, de esa Eurocopa de 2012 en Kiev, en Ucrania. 4-0 la victoria española, como ya comenta Jorge Pietrasanta. Añadiría el nombre de Busquets en esa lista de grandes jugadores como Casillas, Piqué, Ramos, Xavi, Iniesta. Vicente del Bosque era el técnico del equipo de España, que goleaba a Italia hace 8 años en la Eurocopa de Kiev. Un saludo en este miércoles 1 de julio de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
¿Qué tal, Betito? ¿Cómo estás? Oye, si me permites un comentario, tuve la oportunidad de estar en esa final, en el escenario, y la verdad, ver el fútbol que desplegó España fue fantástico. Italia tuvo la mala fortuna de que echaron a Thiago Mota en la primera parte, esto lo capitalizó de maravilla, la verdad, España, que aunque Italia hubiera jugado ese día con 12 jugadores, España le ganaba, no tengo la menor duda. Una exhibición de fútbol difícilmente se ve tan exquisita, tan clara, tan buena, tan contundente. Y tuvo un detalle que seguramente vas a recordar, Beto, amigos todos. Casillas, hay un momento en que al árbitro le da la impresión de que le dice que pues que la verdad que ya para el partido, porque en el otro arco estaba Buffon.
Sí. Sí, 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 lo recuerdo. ¿Cómo no, Rafa? Y como bien apuntas, una exhibición brillantísima del equipo de España sobre Italia hace justamente 8 años allá en Ucrania. Lo describes perfectamente. John, buenas tardes.
¿Cómo estás, Beto? Rafa, un gusto saludarlos. Fíjense que me he enterado que Renato Ibarra no va a seguir en el América. Le están buscando acomodo en el fútbol mexicano. Todavía no puedo confirmar a dónde se va, espero que en las próximas horas se tenga más información. Lo que sí sé es que están buscando, o esa es la idea, que no siguen el América y ver cómo lo acomodan adentro del fútbol mexicano.
Y es que más allá de la disculpa ofrecida por parte de Renato, yo creo, Rafa, que la presión mediática ha hecho también que el América comprenda que no es una buena idea mantener a Renato Ibarra en sus filas y, por consiguiente, como ya informa John, prescindirá de Renato Ibarra para el próximo torneo.
No, la verdad, yo creo que como América no necesitas ni siquiera ver cuál es la respuesta mediática. A mí me parece que la institución debe ser seria, tajante en ese tipo de situaciones. Es una pena. Yo para nada pretendo o quiero que se termine la carrera de Renato Ibarra, que tiene enormes condiciones. Pero sí me parece que hay que cumplir, ¿no?, con un reglamento interno, con una ética y con algo que, por supuesto, es reprobable, ¿no? Al margen de que si él declaró y demostró o no demostró, ese ya es otro cantar. Lo sabe él y su mujer o su exmujer, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Creo que el América hace bien en este sentido. Vamos a ir a una pausa. Volveremos enseguida en este miércoles aquí en ESPN Radio Fórmula.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula y este es el TikTok de Luis Hernández tan comentado, donde evoca la película Guardianes de la Galaxia.
viste el meme que te hicieron?
Oye, Beto, entre Erika Buenfil y el Matador se están sacando el oro y la plata en la pandemia en TikTok, ¿eh?
Sí, oye, muy ingenioso este TikTok del azulado Luis Hernández, que está en la línea telefónica. Luis, qué gusto saludarte. Rafael Puente, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta, ¿cómo te va?
Muy bien, Beto, Rafa, Puente, un John gustazo también. Saludarlos.
Igualmente, querido Luis, ¿cómo surgió la idea y qué buscas con estos videos?
Bueno, ¿cómo surgió la idea? La idea surgió de... es que salió un meme en el cual me estaban comparando con este personaje, ¿no? De Guardián de la Galaxia.
Sí.
Y pues sí, caray, sí, estoy cagado, ¿eh? Y pues bueno, ¿qué pretendo con todo esto? Mira, al principio era divertirme. Después me sigo divirtiendo. ¿Y qué pretendo divertirme, cara?
A todo.
No,
es que el público se divierta mucho.
Pero no, se vuelve claro, buen negocio, Luis.
No, bueno, eso ya es la repercusión de lo que viene, querido amigo. Sí. Pero una de las cosas maravillosas que disculpen si escuchan relajo, es Miguel, estoy en el cuarto de juez.
Perfecto, no hay problema.
¿Quién es el niño?
Acá ando ahorita. Bueno, una de las cosas maravillosas es de que los comentarios son increíbles, o sea, son una motivación. ¿Para quién? Para una para mí, pero he visto los comentarios que dicen: Matador, me has hecho el día. Matador, venía cansado y todo eso, pero vi tu TikTok y ya me puse de buenas. Bajé la aplicación por verte. O sea, muchos comentarios que les alegro el momento. Y pues bueno, en estos tiempos tan difíciles, pues sí, necesitamos aunque sea un poquito de esa chispa, de esa alegría. Y entonces, pues bueno, me está yendo bien en esto.
A todo dar.
Oye, Luis, John Sotti, buenas tardes. Te mando
hola,
un fuerte abrazo.
Sin máscara, Sin máscara. Si me encuentras en un mundial de azul, ya sabes que soy yo.
A ver, cuento la anécdota rápida. Antes del partido inaugural de la Copa del Mundo en Sudáfrica, estábamos grabando cosas en afuera del estadio del partido inaugural, y había como un cuate con máscara que se trepaba y brincaba, y era el que más relajo hacía y decía: soy yo, John, soy yo. Y yo le digo: pues ¿quién eres? Ya bájale. Y de repente se quitó la máscara y era el Matador Luis Hernández, ¿no?
Entonces, sí, tenía la máscara de la invisibilidad ahí en ese mundial, imagínate.
Exacto, porque, bueno, como le hace el señor Borghetti para que puedan meterse al estadio, ¿no?
Sí, Luis. Sí. Bueno, esas las aprendieron de papá. O sea, Borghetti las aprendió de mí.
Me queda clarísimo. Oye, hace unos días que recordamos el partido contra Alemania en Francia.
Ajá.
El tiro en el poste. ¿Qué tanto lo revives, lo piensas o ya te vale gorro?
No me vale gorro. Lo tomo como una experiencia en mi vida. Desafortunada, no trágica, porque de eso yo creo que no se tiene que morir nadie. Es fútbol y no es la vida. Lo recuerdo con cariño, primero que nada porque es el mundial y fue mi mundial que me encantó. Una situación que pasó y que yo la superé a los días de haber pasado eso. O sea, mi carácter, mi forma de ser alegre me permite y me permitió y me permitirá ver esa situación de otra forma, a comparación de mucha gente que aún me sigue, aún me la sigue mentando, aún no duerme, aún se sigue reclamando. Pero no, mi John, esto, así es como la vida, pasan cosas maravillosas como pasan cosas tristes.
Sí, claro. Rafa, adelante.
Bueno, primero que nada, saludarte, Luis, aquí a la distancia, un abrazo. Ya tiene tiempo.
Gracias,
que no,
Rafa.
No he tenido la oportunidad de verte, pero bueno, sé de tu trayectoria, sé de tu estilo, sé de tu forma de ser. Me encantó leer el reconocimiento que le diste a tu mujer, a tu señora esposa, de todo esto que sé. Yo no soy muy metido en el tema de redes y la verdad soy poco tecnológico, debo reconocerlo, pero conozco siempre tu chispa, tu ocurrencia, tu forma de ser, abierto totalmente. Y bueno, escuchando un poquito de lo que están diciendo y que estás teniendo éxito, que estoy seguro que lo seguirás teniendo como lo has tenido en todas tus actividades a las que te has venido dedicando, principalmente el fútbol. Yo rematando un poco lo del partido ese, yo estaba en Montpellier, me tocó comentarlo para Televisión Azteca, y podía de hecho esa jugada a lo mejor liquidado, ¿no?, el partido, porque se ponía nuevamente México en ventaja, había empatado Griezmann, pero me encantó la postura y no tuve ningún reparo en declarar ese día que yo había pronosticado que México no pasaba ni siquiera la primera ronda, que me habían hecho tragar las palabras. Habían tenido una gira, la verdad, un poco triste, con resultados negativos, y sin embargo sacaron la cara y hicieron un muy buen mundial. Lamentablemente ahí contra un grande Alemania quedaron fuera.
Sí, Rafael, qué gusto poder conversar contigo. La última vez ya nos vimos hace, ¿qué?, 4 años, ahí estamos cerca de la América. Y sí, una, todas las ideas de mi TikTok y todo eso son de mi mujer. Entonces, yo nada más soy un vil filtrajo, me explotan. Pero bueno.
Eres un actorito ahí.
Te utilizan.
Exactamente. Y del otro, pues sí, Rafa, es cierto, tuvimos una pretemporada antes del Mundial muy difícil, muy desafortunada en muchos momentos, y no podíamos poder tener esa confianza a la gente, porque nosotros tenemos una confianza interna espectacular en el grupo, dentro del grupo, y esa la reflejamos en cada partido, en cada adversidad que teníamos, como fue el primero que nos iba ganando Corea, y después supimos manejar eso. Teníamos una confianza increíble, pero aparte teníamos un grupo de personas, de señores, de caballeros, de amigos, fuera de serie, con hambre, con experiencia y con mucha determinación para poder hacer un buen mundial. Y sí, caímos ante un grande, no supimos matarlos, y ante eso, como dicen los boxeadores, ¿no?, tienes que rematarlos, si no se despiertan y te meten un uppercut o algo así.
Sí, exactamente.
Bueno, se pasó ahí con Bierhoff, ¿no? Con Bierhoff. Y antes hubo también algunos momentos interesantes de Alemania. Yo recuerdo un disparo de Tarnas que Jorge Campos hace una tajada espectacular del lado izquierdo. Y por el lado de los alemanes estaba Köpke, ¿no?, que no era de las grandes figuras del conjunto alemán, el portero Köpke. Sin embargo, vaya, Alemania representaba un potencial muy, muy importante. Y México...
Sí, perdón, claro.
Lamentablemente...
Oye, Rafa, pero todos se acuerdan de la mía. Y el pinche Palencia... ¡Palencia falló una solo! ¡También!
No.
El pinche Paco falló una solo. ¿Y sabes qué? Fue un pase magistral que le puse a Palencia de tacón y se fue solo contra Copa y se la dio igual ahí, igual que yo, o sea, lo imité.
Oye, Luis, y bueno, aviéntate un TikTok con coleta, te disfrazas de Kiss como si estuvieras fallando el gol, ¿no? Te puede hacer una buena, pero a ver, yo te quiero hacer
un... ya hice un TikTok de eso. Y la verdad, ya ahí expliqué por qué fallé el diablito de Derbez.
Oye, Luis, ¿A qué atribuyes que cada cuatro años, generación tras generación, también se cumplió lo de Robben? A mí me tocó estar a nivel de cancha y ver cómo la presión le fue ganando al equipo mexicano en Brasil. ¿A qué atribuyes que todo mundo se queja, todo mundo critica, pero cada cuatro años no se puede manejar esa presión de momentos críticos a nivel de selección nacional en un mundial?
Eso puede, no, pues simplemente es cuestión de los que están adentro en la cancha, los que están en la banca, los que están dirigiendo. Eso no tiene la culpa ni la prensa, ni los directivos, ni nada. Los que están dentro, los protagonistas dentro de la cancha son los que deciden. ¿Y cómo? ¿A qué? Deben de tener una concentración, debíamos de tener una concentración los 90 minutos y más. Y ser marrulleros como lo son los argentinos, como lo son las potencias que sacan cualquier recurso para poder sacar provecho de esto.
Sí, exactamente.
Obviamente la calidad de jugadores sí las tenemos. Lo que también tenemos que tener es un ritmo de juego muy importante en cada posición, en cada jugador. Que no porque sea estrella en un equipo o en un equipo importante y no juegue, esté forzosamente en la selección, no.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
De regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula, llegó la implacable guillotina del corte comercial. Estamos con Luis Hernández en la línea telefónica, el director de la película Guardianes de la Galaxia. Te felicitó Luis por ese TikTok. Yo te preguntaría por último, ¿ya tienes decidido, o mejor dicho, ya tiene decidido tu mujer cuál será tu siguiente video?
No, ya tiene decidido cuál es el vestido que se va a poner en la alfombra roja, caray.
Muy bien, para los premios que vas a ir a recibir.
Tenemos tres en la mesa ahí, tres.
Perfecto.
¿Cuántos seguidores
espera
tienes, Luis, en TikTok?
¿Perdón?
¿Cuántos seguidores ya tienes?
No, son poquitos. No, yo soy... A ver, mira, te explico en términos futbolísticos, y Rafa lo entenderá. O términos taurinos, como sea.
Venga, Matador.
Yo no soy un goleador como Hermosillo, como Luis García, como Jared Borghetti, como Caviño, como Sague, como todos. Y así en el Twitter, yo no tengo, en el TikTok, yo no tengo los millones. Yo no tengo millones de seguidores, nada. Pero sí, yo metía goles importantes.
Ya los mataste.
Sencillito, sencillito.
Pues eso sí, son mis cuates, pero ni modo, lo siento. Entonces acá, pues pago TikTok.
Exacto.
Y todo eso, que pues me mandan felicitar gente que, híjole, la verdad, si me dice qué tacones te vas a poner en la película, pues me los pongo.
yo te felicito, Luis, porque hoy en día, no sé si les pasa a ustedes que hablas con un amigo y todos están enojados, todo el mundo se está como en, hay que decirlo, hasta deprimidos, preocupados, como que cualquier cosa dices y te quieres ver. Y creo que
Irritables, exactamente.
Tú has logrado, Luis, que mucha gente se ría en una época que es difícil reírse, y te felicito, la verdad.
Exactamente.
Sí, no, pues como se los mencioné hace ratito, pues hay que estar bien en esos tiempos, hay que reírse, hay que tener una gran motivación, actitud, agarrarte de tu familia. Una de las cosas que tengo muy seguro es de que en estos tiempos que estamos encerrados, yo no lo tomo como un encerramiento, lo tomo como estar guardado. Y en ese guardar, tenemos que sacar algo positivo, leer, aprender un idioma, hacer ejercicio, poder hacer alguna actividad en redes sociales o algo. Y creo yo que si no lo hacemos así, si no hacemos alguna de estas cosas, pues ahí sí el encierro acabó con uno y no debe ser así.
Sí, totalmente. Y eso que comentas es muy cierto, los famosos goles útiles. Luis, muchas gracias, como siempre, por tomar esta llamada.
Gracias a ustedes, tres. Nos vemos en la sombra roja o en cualquiera. Nos equipa al festejo y todo eso, ¿eh?
Perfecto, Matador, que te vaya bien. Buenas tardes, Luis Hernández. Y hablando de TikToks, Jürgen Damm anuncia por esa vía del TikTok lo que ya le comentábamos aquí hace unos días en el programa, su llegada al Atlanta United en el fútbol de Estados Unidos. Este es un TikTok diferente al de Luis Hernández, donde Jürgen aparece con todas las camisetas con las que ha jugado en el fútbol profesional. Se va poniendo una manta, como una franela por delante, y cada vez que la baja aparece con una camiseta diferente Jürgen Damm, que como ya le decíamos el otro día un poco de broma, vas a tomar el avión a Atlanta, se negaba a decirlo directamente aquí en el programa, pero era un hecho, un secreto a voces, Rafa, John, que va a jugar en el fútbol de Estados Unidos con el Atlanta United después de jugar con los Tigres.
Bueno, de una u otra forma me parece que lo había anunciado, ¿no? Cuando una postura muy respetuosa que mal interpretó la gente de Tigres en su momento, me parece, ese es mi punto de vista, que lo cuestionó ahí de manera un poco brusca.
Un poquito ruda, sí.
El Tuca, sí. Ruda, el Tuca, que no correspondía. Me parece que algo ha distinguido a Jürgen Damm, y esto lo recordará John, que una vez jugaba la selección en Estados Unidos y fue un elemento que llegó un poco tarde a la concentración, sí, no me acuerdo por qué motivo, en un viaje, y ahí tuve la oportunidad de conocerlo a través de la relación de John con él, muy respetuoso.
En Kansas City, Missouri, fue en Kansas City, Rafa.
Ándale, bueno, ahí estábamos, John, y ahí tuve ese día la oportunidad de conocerlo en persona, y me causó una excelente impresión. Había perdido el teléfono, ¿te acuerdas? Venía un poco preocupado por eso. Y estuvimos platicando y la verdad es que me pareció un tipo ubicado, centrado, correcto, al margen de lo que pueda ser que ha sido o que llegue a ser como jugador, son cosas diferentes, pero una gente muy correcta que en su oportunidad, cuando él anunció que dejaba, que llegaba el momento del adiós en Tigres, me parece que no lo trataron como correspondía.
Mire, yo se los digo porque tengo muy buena relación con Jürgen y aunque él no me lo dijo, en Tigres hubo un momento que Miguel Ángel Garza no se portó bien con él, lo mandaron a esa conferencia de prensa que complicó todo, pero curiosamente sale Miguel Ángel Garza y vieron el video que hizo Tigres de despedida de Jürgen Damm, porque Jürgen Damm nunca criticó, simplemente pues, si no me estás utilizando, dame chance de ir a donde puedo jugar. Yo creo que Jürgen es una gran ciudad, conozco muy bien Atlanta, hubo una época que viajaba cada semana, la calidad de vida, llega una franquicia que en 2 años fue la 13ª asistencia más grande del mundo, que meten más de 50,000 personas boleto pagado cada encuentro en casa, a una ciudad donde hay pasión por el fútbol y no necesariamente son los latinos. Entonces yo creo que Jürgen, para mí, llega a la mejor franquicia que hay hoy en día en la MLS, por lo que implica lo que ha logrado Atlanta y conectar con su público en el fútbol, Rafa y Beto.
Sí, totalmente un futbolista con velocidad, con picardía, con profundidad, y que esperemos se consolide ya definitivamente en el fútbol de Estados Unidos. Vamos a escuchar a Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, que da su visto bueno a la Copa por México, que arranca el próximo fin de semana allá en el estado occidental de Jalisco.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengo una buena noticia para todos los que somos amantes del fútbol. Hace unos momentos se procesó ya en la mesa de salud la petición que nos hicieron algunos clubes de fútbol profesionales para poder hacer un torneo que se va a hacer tanto en la Ciudad de México como en la Ciudad de Guadalajara a puerta cerrada. Quiero ser bien claro en eso. No podrá ir a la gente al estadio, van a ser partidos a puerta cerrada, pero es un torneo que se va a realizar como un octagonal, en donde en el caso de nuestra ciudad estarán jugando los equipos de Chivas, de Atlas, de Tigres y de Mazatlán, y la sede será el Estadio Acro. Por eso, después de que nos hicieron la petición a la mesa de salud y que se consideró viable siempre y cuando se respetaran una serie de protocolos, particularmente para la elaboración de pruebas y los protocolos de sanidad de las instalaciones, Se hizo una inspección el día de hoy, que también lo que nos arrojó como conclusión es que Chivas se preparó muy bien, que el Estadio Akron reúne todos los requisitos para poder garantizar la salud de los jugadores, y entonces hace unos momentos se tomó la decisión de que se va a autorizar este torneo, que podremos ver por televisión todos a partir de este viernes, lo cual me da mucho gusto. Yo creo que es una buena noticia. Tenemos que irnos con mucho cuidado, que ojalá y no se tome esto como la idea de que va a regresar el fútbol como lo conocimos. Como insisto, serán partidos a puertas cerradas, son más con el perfil de entrenamiento que de juego en el estadio, pero creo que el hecho de tener fútbol y cuando menos poderlo ver por televisión es una buena noticia. Vamos dando los primeros pasos y, como lo hemos dicho, cada decisión que tomemos, cada definición respecto a lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, tendrá siempre el respaldo de los especialistas, de los investigadores y de los académicos en materia de salud. Lo primero es cuidar la vida y la salud de todos, y hoy este pequeño paso me parece que es una buena noticia para todos los aficionados, particularmente de Chivas y de Atlas, que volveremos a ver la actividad de nuestros equipos, y pues eso me da mucho gusto. Felicidades a Mauri Vergara y a la organización de Chivas por haberse preparado bien y estar en condiciones de ser sede de este primer paso para que regrese el fútbol a nuestra ciudad.
Efectivamente, es un primer paso, las palabras de Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco. Un jugador por habitación, dos autobuses por equipo, dos vestidores por equipo, prohibido saludarse antes, durante o después de los partidos, prohibido festejos grupales. Algunos de los lineamientos, compañeros, para la nueva normalidad del fútbol profesional en este país.
Adelante, Rafa.
Pues sí, nada más queda el pendiente del fútbol que se ofrezca, ¿no? Porque al margen de todo son partidos que cumplen con un renglón de seriedad. No son partidos, podríamos decir, de carácter oficial, aunque van a ser transmitidos por televisión. El reglamento permite tres cambios el primer tiempo. Es evidente que se van a presentar una serie de yo podría decir más o menos de algo que intenten los técnicos de todos los conjuntos que participan en esto, que es un octagonal, de poner más o menos darle rotación a los jugadores, que no se vaya a resentir el periodo de una pretemporada corta que se alteró por este motivo, porque pues el programa era que la temporada o la pretemporada fuera un poco más larga para después arrancar ya encaminados o encarrilados un poquito al torneo. Sin embargo, sí le veo cosas positivas, ¿no? El que se cumpla con toda seriedad, que esté como con toda la responsabilidad que Chivas está poniendo en el Estadio Akron, como en México también. Lamentablemente está lo de Cruz Azul, que es un poquito una interrogante, que esperamos que se resuelva bien, pero caray, pues que esto sirva para que se puedan embalar los equipos para tener un mejor torneo, aunque sin asistencia seguramente para el próximo campeonato.
Sí, yo creo que ha sido un tema difícil. No sé si tu hijo te lo ha comentado, Rafa, pero el ir a Quintana Roo, empezar a hacer pretemporada y luego la tienes que recortar porque vienes a jugar o Cruz Azul a Juriquilla. Yo creo que ningún técnico realmente quería empezar a jugar, quería estar más preparado, pero el tema económico, la necesidad, hace que se tenga que llevar a cabo.
Vamos a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula, y se ha anunciado ya oficialmente la cancelación de la temporada de béisbol. La Liga Mexicana de Béisbol no se va a realizar en este año de 2020. Seguramente fue muy difícil llegar a esta resolución, pero no habrá temporada del béisbol mexicano. Los actuales campeones son los Acereros de Monclova. Tendrán un tiempo más largo para regodearse en este título. Pero pues ahí está una prueba de que todavía, Rafa, John, las condiciones sanitarias no son las óptimas para desarrollar torneos deportivos en este país.
Sí, está muy complicado, Beto, muy complicado, pero ya es el tratar de volver a una normalidad porque la economía no lo aguanta. Es decir, este torneo, te diría que un 95% de la razón que se llevó a cabo es para recuperar, ¿no? Los 30 millones o 40 millones que haya pagado el patrocinio, la publicidad estática. Yo ya lo he dicho que Tigres dijo, por favor, imíteme. Es decir, al igual Tuca se va a quejar que van en charter y llegan y vienen y por qué me hacen hacer eso, pero alguien le tiene que recordar que de algún lugar tienen que sacar las quincenas, ¿no? Es decir, es un torneo que se hace para que recuperen dinero las televisoras y creo que estos 8 equipos se tienen que sentir privilegiados. Estoy seguro que Puebla, Ciudad Juárez, hay muchos equipos que estarían felices de quedar bien con sus patrocinadores, es decir, ya tengo exposición en los medios, ¿eh?
El tema del béisbol yo creo que sí es un poco diferente, ¿no? Un poco diferente, aunque cada vez ha ido cobrando mayor relevancia por muchos motivos, ¿no? Nos centramos en México, que es un país altamente futbolero, en destacar las figuras del fútbol mexicano que se van incorporando en eventuales situaciones al fútbol de Europa. Pero si nos ponemos a ver la cantidad de peloteros mexicanos que han tenido cabida y que siguen teniendo en las grandes ligas, que podríamos hablar de la élite del béisbol mundial, porque es la verdad, yo creo que sí hay una gran diferencia. Sin embargo, distancia es importante, los esfuerzos que se han hecho con nuevos escenarios, la construcción en estadios, Diablos, etcétera, yo creo que venía fortaleciendo. No sé hasta qué punto, qué tanta razón tendrán como para tomar una decisión drástica, ¿no?
¿Sabes qué pasa, Rafa? Que a diferencia del fútbol, pues, su contrato de televisión es un poco complementario, ¿no? Si vemos a los Diablos, están en cable o están en Sky, Sultanes, es mucha televisión local. Y yo creo que si no tienes público, si no tienes esquilmos, no puedes venderle dos cervezas, los tacos de cochinita, no sale. Es decir, ahí sí creo que te sale más caro el caldo que las albóndigas. El fútbol tiene la tele. Sí, es triste.
Ahora, estoy de acuerdo, John, pero con toda la promoción que ha representado para el serpentinero mexicano poderse colocar en grandes ligas, en las cantidades que se ha conseguido, sería prudente que los peloteros de alguna forma colaboraran, se unieran. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Aparte hay que destacar que el béisbol se juega un día sí y otro también, ¿no? Son días seguidos. Entonces, el tema de la televisión sí cumple un rol muy, muy importante. Estoy contigo totalmente. Pero aquí creo que, de acuerdo a los resultados que como deporte el béisbol ha ofrecido para poderse situar en un ámbito internacional, deberían de colaborar todos en pro de eso y de ellos mismos.
Sí, sí. Ahorita me venía a la mente, Rafa, nomás lo que debe de costar operar, lo que debe costar abrir el estadio de los Diablos, nomás eso, ¿no? Es decir, de repente, y no tienes público, ¿cómo le haces para sacar esto adelante? Es una crisis durísima, porque también son muchas familias que dependen la mitad del año jugar en la de verano, luego la de Pacífico. Ojalá la de Pacífico pueda sacar adelante, porque muchos de ellos pues dependen miti mita de ese sueldo.
Sí, de acuerdo.
Totalmente, totalmente. En algunos movimientos, Chaco Jiménez va a ser técnico del equipo de Cancún, como ya se venía presagiando en los días anteriores. Campbell se va a quedar con el equipo de León. Cruz Azul tiene 4 lesionados en esta pretemporada, aparte de los contagiados por COVID-19, así que la máquina cementera está en algunos aprietos para completar el cuadro, este equipo que muchos acusan de salado, para poder jugar este torneo de la Copa por México, este octagonal, como menciona Rafa correctamente, este torneo de pretemporada el fin de semana. Nos decía Jaime Ordiales, Ciro, John, quiero decir Rafa, John, que es muy posible que tuvieran que echar mano en un momento dado de jugadores de las fuerzas básicas de categorías inferiores, Rafa, porque a lo mejor no se puede completar el equipo de Cruz Azul para arrancar este torneo.
No, sin duda es el equipo, de acuerdo a esta decisión que se tomó, que es clarísima, y te quiero decir que ya dentro de más o menos en algún comentario que yo recibí, yo creo que los otros equipos están tratando de buscar algo similar, similar, que es indudable que sería transmitido por la cadena contraria a lo que es Televisa, TV Azteca, etcétera. Nosotros estamos al margen para los partidos de de San Luis, pero sería por parte de Fox. No dudo que se pueda organizar, sino a lo mejor un octagonal, un hexagonal, pero el equipo más afectado de todos para encarar este compromiso que ya se hizo oficial, ya se hizo público, es Cruz Azul.
Sí, yo creo que vamos a ver de repente este torneo, no sé qué opinen ustedes, como luego es la pretemporada de la NFL, que vamos a ver un ratito a los titulares y luego vas a ver muchos cambios. Santa, va a ser 20 minutos, 30 minutos, sácalos, pues acomode lugar, hay que sacar esto, pero... Y ¿sabes qué? Hay una cosa que es muy importante, y le escuchaba ayer, que la NBA tiene esa preocupación, que nadie, ojalá toco madera, nadie realmente se contagie y se enferme y se sienta mal, porque ese es un punto muy importante de estos deportes profesionales que van regresando. Si alguien se contagia y en algún momento dado se enferma y lo tiene que hospitalizar, imagínense con qué mentalidad tienes que salir a cumplir cuando sabes que alguien está en el hospital. Ojalá no se dé, pero eso es lo que le preocupa a la gente de la NBA, a Major League Baseball, porque puede pasar.
¿Sabes qué también, John? Lo que por ejemplo, si llega a haber algún contagiado, que Dios no lo quiera, en este tipo de torneos, la responsabilidad tan grande de los organizadores y de la liga, porque sabiendo que hay un riesgo de contagio, pues en un momento dado puede darse en este torneo. Vamos a hablar con Horacio de la Vega, que está en la línea telefónica, el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol. Ya se canceló la temporada 2020. Horacio, qué gusto nos da saludarte. Rafael Puente, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto a los tres. Un fuerte abrazo. Y bueno, pues claramente, como te estaba escuchando, querido Heriberto, pues una decisión que tomamos muy difícil, muy, muy complicada, pero con, yo diría, un sentido de responsabilidad absoluto y con la confianza de que esto que estamos haciendo pues va a tener un impacto positivo hacia el futuro.
Y te preguntaría también, Horacio, por la cuestión económica, ¿qué tanto calculan ustedes que habrá de pérdidas por no dar la temporada?
Pues mire, claramente al momento de hacer como un balance de los ingresos y egresos, ¿no?, te puedes calcular la parte de la pérdida. No obstante, al no tener realmente temporada, hay ingresos fijos que hemos estado realizando por parte de la liga, por parte de los equipos, que son significativos, pero cada uno de los equipos tiene componentes distintos, ¿no? Tiene nóminas distintas, tiene otras estructuras. Entonces, estamos por definir esta parte. La vez que nos hemos enfocado en hacer los análisis de escenarios, los protocolos y todo lo que tenemos en marcha para estar listos para arrancar la temporada. Pero bueno, desafortunadamente no se puede, y yo creo que en su momento daremos a conocer puntualmente pues cuál es el impacto económico negativo de no tener temporada, y por otro lado también pues el impacto no deportivo de no tenerla. No estamos muy conscientes de una decisión así, pero repito, la estamos haciendo con absoluta responsabilidad y poniendo siempre por delante esta premisa que hemos dicho, que nadie está por encima de la salud.
Por eso, John, buenas tardes, un gusto saludarte. Yo te quería preguntar, y justo hablaba de ese tema, ¿nos puedes describir cómo es el tema de qué porcentajes ingresos de televisión, qué porcentajes la taquilla, esquilmos, qué tan caro es abrir o operar un estadio, para entender un poco el mundo que vive el béisbol en esos temas?
¿Qué tal, John? Sí, te saludo con gusto. Mira, fíjate que claramente... fuera de la parte de salud, que sigue siendo la premisa número uno, el segundo componente obviamente es el económico. La Liga Mexicana de Béisbol ha adolecido por muchos años y es parte de la transformación que estamos dispuestos y puestos para arrancar con ese modelo a futuro. Con respecto a esto, que hoy por hoy pues no es una fortaleza, ¿no? Es una debilidad, y es justamente la parte del componente de producción, televisión, distribución de contenidos, venta de derechos e incluso patrocinadores. Y bajo esa pregunta que me haces, muy puntualmente la respuesta sería que el componente económico más significativo, en un 80% o más en algunos equipos, radica precisamente en lo que es la taquilla, la venta de alimentos, bebidas, tiendas y todo lo que ocurre dentro del estadio. Toda vez que eso no ocurriría o no ocurre en este año, pues evidentemente económicamente es totalmente inviable tener una temporada a puerta cerrada, que eso sí lo dijimos desde marzo prácticamente, que no estamos en esas condiciones, y obviamente pues la ¿no? La evolución de la pandemia no permite vislumbrar pues, una actividad positiva al respecto en ese sentido. Más aún, vale la pena mencionarlo, pues todas las las conversaciones, las visiones que tienen las distintas entidades federativas, cada estado que tiene también una determinación puntual sobre no tener actividades en este 2020.
Rafa, adelante.
Bueno, yo nada más quisiera agregar algo porque creo que han ampliado muy, muy bien esos comentarios en la información. Esto, ¿hasta qué punto podríamos pensar que entorpece la llegada de más peloteros mexicanos a Grandes Ligas? Yo destacaba antes de su intervención, con gusto de conocerlo y de a través del radio entrar en comunicación con usted, que el béisbol, que a lo mejor no termina por ser reconocido como debería de serlo, es increíble la cantidad de peloteros mexicanos que ha llevado a las Grandes Ligas y con mucho éxito y con que se han mantenido. Por supuesto, basta dar nombres, ¿no? Empezando por el Toro Valenzuela, Beto Ávila, no sé. No quiero caer en enumerar a muchos peloteros, pero ¿esto qué tanto puede afectar para el desarrollo del pelotero mexicano con posibilidades de integrarse a Grandes Ligas?
Mira, fíjate que muy buena tu pregunta. A lo largo de estos meses, una de las conversaciones puntuales que semana con semana un servidor ha tenido es con ligas mayores. Y esa es una correlación con esa pregunta que me haces. El no tener temporada pudiera tener alguna afectación en el corto plazo, pero no creo que sea tan significativa como la posible muy buena relación que estamos forjando con Major League Baseball. Entonces, hemos estrechado una comunicación muy propositiva con ellos. El interés es mutuo que tengamos más peloteros mexicanos en ligas mayores. Estamos trabajando en la renegociación del contrato que vencía precisamente en este año, donde teníamos muchas limitantes en el contrato anterior para poder tener peloteros en ligas mayores, cosa que eso lo estamos reconfigurando y nos va a ayudar en el futuro. Y por otro lado, obviamente, yo lo quería también para concluir un poco el mensaje, que esto que está ocurriendo pues nos pone una situación de oportunidad en el sentido de tomar impulso, de recorrer así que un par de pasos hacia atrás y dar un salto hacia adelante con mucho más determinación y con muchas de las características que la liga no ha tenido la oportunidad de realizar en el pasado, cosas de gobernanza, cosas de tecnología, cosas claramente de televisión, etcétera, etcétera, que nos va a poner una situación, yo diría, muy positiva en el largo plazo y que vamos a transformar este trago amargo que estamos tomando hoy día en cosas muy positivas a futuro.
Sí, también se canceló la Maratón Internacional de la Ciudad de México, lamentablemente, pero como dice Horacio, es más importante la salud. Por último, Horacio, en estos 95 años de la Liga Mexicana, ¿alguna vez se había cancelado la temporada?
No, es la primera vez, es el primer suceso, ¿no?, que ocurre desafortunadamente por esta, ¿no?, pues por esta razón. El componente pues no es otro más que la parte de la pandemia y toda la incertidumbre que nosotros y que todos los mexicanos y el mundo tiene claramente sobre esta situación. Y bueno, desafortunadamente nos tocó en este aniversario 95, sí, pero claro. Repito, yo creo que hay mucho consenso. Hemos estado también en contacto con los peloteros. Es importante mencionar que hemos hecho un compromiso puntual de apoyo económico a todos y cada uno de los peloteros, los casi 700 peloteros que conforman la Liga Mexicana de Béisbol y los umpires, con la intención de que pasemos pues este trago amargo con algo en los bolsillos y evidentemente tengamos esa premisa también de apoyo a la familia del béisbol.
Horacio, muchas gracias por tomar esta llamada.
Al contrario, abrazo a todos, gracias.
Que te vaya muy bien. Buenas tardes, Beto. Horacio de la Vega, el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol. Fíjate, John, Rafa, un deporte como el fútbol con muchos patrocinios sí se puede dar, aunque sea puerta cerrada. Y el béisbol, que no tiene tantos, no se puede jugar a puerta cerrada, lamentablemente.
Fíjense, les platico algo de la NFL que tiene que ver, para poner en perspectiva cómo todo mundo sufre a su propio nivel. En la NFL, dependiendo los ingresos que tengan todos los equipos, el año anterior se define el tope salarial de la próxima temporada. Este año es por ahí de 198 millones de dólares, digamos 200 millones de dólares. Y en una reunión que tuvieron hace unos días los dueños, están muy preocupados porque se espera que el año que entra el tope salarial sea de 150 millones de dólares o menos. Y allá no hay de que todo el mundo cumple un tope y mucha gente, muchos equipos adelantan bonos, dan contratos adelantados. Y va a llegar un momento que si no arreglan esto con el sindicato, que no es fácil, pues te van a decir, tienes 4 o 5 jugadores muy buenos de tu equipo, pero pues en el tope ya no les puedes pagar. Y eso es lo que está sufriendo la NFL. Es como, yo ponía el ejemplo de que hay en un restaurante, pues te dicen, tus ingresos van a bajar 25% y a fuerzas tienes que quitar 25% de tu personal. No es de dinero, es un arreglo que es tope salarial, ¿no? Entonces, en todos lados lo están sintiendo, ¿no? Y creo que esto va a ser algo que va a quedar marcado en 100 años, en los libros van a hablar de este año, ¿no?
Totalmente, totalmente un momento histórico el que estamos viviendo. Y ya estamos cerca del final. Alfredo Talavera, ya que hablamos de porteros y tenemos uno acá en el programa el día de hoy, nos dice Héctor Huerta, Rafa, que Alfredo Talavera se presenta mañana jueves, ya formalmente, información que nos proporciona Héctor Huerta, mañana se presenta Alfredo Talavera con el equipo de los Pumas de la universidad, va a hacer las pruebas médicas. A mí me parece que gana mucho en la portería Pumas con la llegada de Alfredo Talavera.
Pues sí, tío, por supuesto que gana, ya sea que se quede el pollo o que no se quede, porque se estaba manejando aparentemente que un deal que pudiera hacer para que llegara a Talavera es que el pollo pasara al conjunto de los Diablos Rojos de Toluca. Independientemente de eso, creo que le viene bien a Talavera, le viene bien al pollo y le viene bien a las dos instituciones. No sé a Pumas qué tanto en lo económico, porque es un equipo que sabemos que suele restringirse mucho en el renglón económico, que ha venido con dificultades. Talavera se hizo público que era un jugador que cobraba o era el jugador más caro que tenía el conjunto Escarlata, y este cambio vamos a ver qué pasa, ¿no? Como queda, exacto, pero puede ser bueno para todos.
Exacto, el Villarreal está ganándole al Betis 2-0. Suena Miguel Herrera para dirigir al Betis, por cierto, guardado el titular. Estamos llegando al final. Gracias, Rafa. Gracias, John. Buenas tardes.
Abrazo.
Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Gracias, John. Gracias. Un abrazo.